temos que facer frente a esta etapa 23-26, que, como sempre, eu creo que o 23 terá o seu ciclo, basicamente a partir de Semana Santa vai a ser un ano bom, non vai a ser un ano santo, pero vai a ser un ano bom. Despois isto se vai axustando un pouquiño e despois se vai acercando o 27, empezará a subir novamente. O 26 será un ano estupendísimo. O 27 estou convencido de que é fantástico.
Bueno, vimos debatir todos os récords no 22, non?
Vimos debatir
todos os récords posibles por haber.
No, é difícil batir todos os récords todas as veces. É decir, ora no 22 batimos todos os récords de turistas, de visitantes, de estadías, de precio medio por habitación, de usuarios da estación de tren, de usuarios do transporte aéreo. Bueno, batemos todos os récords, todos. Ojalá o volveramos a batir no 23, pero o máis probable é que ahora baixemos a un nivel que intermedio entre o 19 e o 22.
Pero moi valle ou
no,
sin moita profundidade?
Non, no, sin moita profundidade. Eu creo que o ano 23 vai a ser un ano bo. Eu penso que superior ao 19, pero previsiblemente non tan bo como 22.
Estás a falar sobre todo agora os primeiros meses do ano, que
sempre así,
o turismo de pero que o turismo de congresos está en alza, por
sí,
exemplo.
Sí. Temos 15 congresos importantes. Quero dizer que hai moitos temas moi positivos que nos indican que non vai a ser un ano malo o ano 2023.
Vai a Fitur, vai a plantear ali a tasa turística ou non? Ali non se pode plantear,
no,
que o mandan de volta para casa.
Non teño moito a que plantearlle a Fitur, non? Bueno, non sei, se coincido con o presidente da Xunta, volverei a insistir en ese tema. Eu creo que eso cada vez está máis asumido por todos, a necesidade de unha tasa turística, alo menos en aqueles sitios donde un turismo ten un peso tan determinante é tan relevante como en Santiago.
Bueno, vin estos días precisamente sobre tasa turística, que en Cataluña é unha das comunidades autónomas onde se aplica unha tasa turística, pero a maiores, o Concello de Barcelona, o Ayuntamiento de Barcelona, ten outra tasa turística, ten, digamos, como un suplemento a esa tasa turística.
Bueno, me imagino que será dentro da horquilla que autorice a comunidade autónoma.
Sí,
e que
sí,
en Cataluña,
sí.
Unha parte
creo
da...
que son, déxeme que diga, máis ou menos, imagine, dous euros e medio día tasa turística e o Concello incrementa en 1,25 € ou algo así.
Normalmente, na determinación da tasa turística, as diferentes comunidades autónomas determinan un abano, de un mínimo ou un máximo. E en algunhas comunidades, ademais, a comunidade autónoma, o mínimo é para a comunidade autónoma, non para o concello. Por lo tanto, o que lle din é que o concello pode establecer un recargo sobre esa tasa turística, non? Unha cantidade adicional. Creo que Cataluña funciona así, ainda que non o sei exactamente.
Ben, xa sabemos que aquí as competencias son neste caso da Xunta, non sei se últimamente.
E a Cataluña tamén.
Bueno, Cataluña, sí,
todas as comunidades autónomas, o Estado, a Administración Xeral do Estado, hai varias competencias que ten, múltiples competencias que ten delegadas nas comunidades autónomas. Unha é esa, outra, por exemplo, é o dos vehículos de alquiler con condutor. Eso está delegado nas comunidades autónomas.
Sobre a tasa turística de Compostela, cando tuvo a reunión con o presidente da Xunta, este falou de que esperaba un informe,
sí, y ahí
non do Concello. Está xa feito ese informe?
No, están con él, ese informe encargouse a un equipo técnico e esperemos que o recibamos. Eu espero que en este mes poidamos ter ese informe, por lo tanto, lle demos traslado. Logo hai outro tema sobre o que haberá que ter unha certa reflexión, e é sobre as finalidades ás que se dedicarán a tasa turística. Eu, en principio, teño claro que ten que cubrir os sobrecostes de determinados servicios públicos de alguna maneira vinculados justamente ao turismo, pois, por caso, a limpieza na cidade histórica, ou tamén hai outras propostas que propoñen, por exemplo, vincularlo a temas como pode ser o bono corazón, decir que é unha forma de que esos ingresos repercutan para dinamizar outros sectores económicos da ciudad. Bueno, son temas que eso deberán ser debatidos tamén, digamos, en unha segunda etapa.
Bueno, entendo que vostedes siguen esa misma intención, non? De chegar en un determinado momento, si sigue sendo alcalde, de poder aplicar aquí en Compostela unha
tasa. Sí, e se hai habilitación legal, porque ten
bueno,
que
haber... Bueno, claro, claro.
Eu creo que é necesario... Mire, vivimos en estas semanas, en este Ano Santo. Na Ciudad Histórica estuvemos de abril a octubre 14 recollidas a semana. Delicio, 14 recollidas a semana, dúas diarias. No resto da ciudad tiñamos 6 a semana e en moita parte da zona rural 2 a semana. A ver, non é moi lógico que personas que non se benefician teñan eles que financiar estos sobrecostes. O razonable de estos sobrecostes é que ou se repercutan directamente sobre os beneficiarios directos ou o propio turismo que ten asumido internacionalmente xa o da tasa turística, pois isto se poida cuantificar e se poida valorar. E, bueno, hai outra serie de elementos, por exemplo, vinculados á conservación do patrimonio, que é un dos activos turísticos máis importantes que o mellor pode entrar, ou poidera ser o tema este de bonos corazón ou de outro tipo de cousas. Bueno, eso é un tema sobre o que hai que reflexionar, pero que está fora de duda que personas que fan un uso intenso da cidade, inda que sea durante un período corto de tempo, contribuyan. E a experiencia universal, absoluta, é que en ningún caso eso tuvo ningún tipo de consecuencias sobre o número de turistas ou visitantes.
Bueno, déxeme que saúde que levamos unos minutos conversando. Está connosco tamén Rosa Martínez, a nosa compañeira da Voz de Galicia, en esta conversa.
Está escribindo moito.
Está tomando nota do que di.
Ah, menos mal, pensé
para preguntar tamén. Xa sabe que a Rosa pregunta o que ten que preguntar. Hola, Rosa, moi bo día.
Hola, bo día.
Hola. Falando desta...
É a xornalista máis profunda que coñezo.
A ver, explíquese, por favor, porque o deixa así...
Non é xornalista...
Supoño que como define o de insistente e persistente.
Insistente e persistente tamén, non? Pero profunda é outro concepto, e é que é unha persona que nunca se queda contenta con unha contestación hasta que non lle cadran todos os datos.
Porque, bueno, activan nos datos, non? Comprobando todas estas circunstancias legais dentro do concello.
Eu lembro-me algo que a vez xa hai anos que o mellor recibía unha chamada de Rosa, contestou e tal, e ao cabo de 2 horas despois recibía outra chamada de Rosa e me decía, bueno, estuve estudiando isto, estuve vendo unhas declaracións que fixeches hai 5 anos e hai 5 anos dixeches tal cousa. E decía, bueno, isto é terrible porque... ¿Cómo se combate contra eso?
Tengo que decir, alcalde, que estas conversas que estamos tendo non lle está gustando nada a Rosa, súa intimidade.
No, hai problema. É certo que sabe que miro, corroboro. E se non me cadran as cousas, é certo.
Insiste. Pero que normal. Eu entendo, sobre todo, en informacións donde se poñen datos, se poñen números, si logo unha vez que os analizas non che cadran, que volvas a chamar, non?
Desde logo, se houbera un concurso mundial de profundidade e contrastación de datos, Rosa sería legítima aspirante.
Rosa, nunca te chamaran profunda, tes outras características... adxetivos calificativos, pero non...
Deixámolo aí, porque igual ao final acabo pagando.
Vamos a acabar liando, non é o menester, entendo que do alcalde, meu tampouco, por suposto, con Rosa. Xa que estábamos falando do tema da tasa turística, da relación entre Xunta Concello, avanzaba na última visita que estive aquí unha futura reunión co conselleiro de Sanidade polo parking do Chus. Seguimos igual,
eu sigo pendiente, falei con el, creo que foi este venres. Temos pendientes ademais temas que son moi relevantes. Ahora nos queda o tema de protonterapia, que temos que recibir o proxecto oficialmente. Temos un anticipo, pero oficialmente non entrou no concello o proxecto, e terá que tramitarse a declaración de interés que nos indiquen autonómico ou local para poderlle dar a licencia oportuna, porque é imprescindible. Lógicamente vai implicar un incremento da edificación de do conxunto hospitalario e vai implicar unha minoración das plazas de estacionamento do centro hospitalario.
Creo que dixo outro día o presidente Rueda que había que a ver si tiña un informe de mobilidade arriba
bueno,
da mesa.
Bueno, eso
está ben, entendo,
no borrador de
solo ir á porta dun clínico.
Que conste que o borrador de convenio que temos está que ese estudio iba a facer a consellería, pero a ver, non ese non vai ser o problema. En todo caso, eu creo que non debemos facernos trampas, é dicir, hoxe o que está pasando co estacionamento no clínico é algo que a simple observación, a simple vista, non lo indica perfectamente. Calquer día de luns a verdes, entre as 8 da mañán e as 3 da tarde, vemos perfectamente o que pasa. En segundo lugar, sabemos que coas obras de ampliación do clínico e coas obras de construcción do novo centro de protonterapia, este problema non solo non vai a mellorar, sino que vai a agravarse. Eso é inevitable que sea así. O hospital lle esperan 4 anos de obras, a lo menos 2023-2026, ambos inclusive. Por lo tanto, é un período de tempo moi longo. E o estudio de movilidade e de conectividade é un tema moi importante, e é moi importante que aí colaboremos todos. O pode facer a UB. En principio estaba previsto que fuera a consellería e a mí me parece moi correcta, porque hai unha realidad deste centro. Ten 450.000 usuarios potenciales, deles 98.000 viven en Santiago e 352.000 viven fora de Santiago. Uh-huh. Incluso fora da provincia. É dicir, pense vostede que Lalín,
sí, a zona do Deza,
a Estrada, Odeza, uh-huh, está aquí. Pero todo Barbanza está aquí, Padrón está aquí, Dodro está aquí, Arzúa está aquí, Melide está aquí, Tordoña está aquí. Claro, todas estas personas teñense que desplazar ao clínico. E que empresto o servicio de transporte público en esos ámbitos, sea a través do transporte metropolitano ou sea a través do transporte regular, e a comunidade autónoma. Por lo tanto, temos que ver a maneira de integrarlo en todas as redes de transporte público, urbano, metropolitano e regular, e temos que buscar a maneira de que, na medida do posible, os usuarios poidan utilizar o transporte público, ou alo menos teñan unha oferta de transporte público viable, e que o vehículo particular sea, digamos, a opción segunda.
Ben. Bueno, sí, Rosa.
Sí, alcalde, vostede decía hai uns días que urxe resolver o tema do parking do clínico, que sí, non debería agardar a ese estudo, que entende que sí que é necesario estudo para a cuestión de mobilidade.
Sí.
Onte coincidiu co presidente da Xunta no acto, non sei se tivo ocasión de...
A presentación dun libro.
Sí, non sei se tivo ocasión de falar do tema, dado que él o outro día si dixo que se necesitaba ese estudo, e vostede entende que non é necesario, que con ir por ali, calqueira pode ver que non é necesario.
O estudio creo que é necesario.
Sí, sí, pero non para decidir, para decidir se fai o parking.
Decir que se fai o parking, a simple observación é suficiente.
Claro,
o estudio é necesario, pero non... Non creo que para isto. En todo caso, eu estou pendiente da reunión, que eu podo dizer que xa reiterei o conselleiro a verles a ausencia desta reunión, e seguirei já reiterando. Se esta semana non temos contestación, volverei a insistir en este tema, e non me cansarei de insistir en este tema.
Bueno, pois a ver si para dentro de 15 días temos unha resposta. Digo, ojalá, dentro de 15 días que nos volvemos a ver, non?
Efectivamente, neste ojalá espazo, teñamos, non?
Canto antes, mellor,
antes,
por suposto.
Porque realmente é un tema moi urgente.
Alcalde, imos co tema desta semana, que é unha denuncia de Compostela Aberta, tamén do Partido Popular, sobre o aluguer do inmoble por parte do concello, que está vencellado unha empresa donde ten presencia o concelleiro José Manuel Pichel. Xa escoitamos as primeiras declaracións son luz pois Xunta de Goberno, que colleulle un pouco de sorpresa,
un pouco,
¿no? Completamente de sorpresa, despois de falar co concelleiro, despois de escoitar o concelleiro nas súas declaracións, entendo que tamén oposición, que ten que decir o alcalde como está esta situación.
Bueno, o primeiro que teño que decir é que o aluguer de unhas oficinas era unha necesidade absoluta, por provisionalmente, mientras no se habilitara un espacio definitivo. Estuvemos intentando conseguir un aplazamento no desaloxo de parte das instalacións da estación de autobuses, non foi posible conseguir ese aplazamento, entón, bueno, o servicio de obras o levamos a unhas oficinas, as antiguas oficinas de Movisa, pero non tiñamos donde colocar parques e xardins en medio rural. A mellor complicación era parques e xardins porque implica moitísimo material de vehículos, de todo tipo de cousas, que non era fácil. Estuvemos vendo a nivel municipal se había algo do concello onde se poderan colocar, estuvemos mirando os multiusos de San Lázaro, estuvemos mirando na zona de onde está o viveiro en Lamas de Abade, estuvemos mirando na nave no polígono do Tambre onde está tamén a Brigada de Vías e Obras, pero non había sitio para ubicarlos ali. En fin, ou non había condicións para ubicarlos ali. Por lo tanto, ao final tuvemos que ir a unha opción de alquiler, e esa opción de alquiler, bueno, estuvemos estudiando varias hipótesis, e esta foi a que se nos ofreceu mellor. Era unha relación calidad-precio moi similar a outras, pero tiña dúas características que facían a mellor de todas. Unha, non había que facer ninguna obra, nin actuación, era para meterse ali, e outra segunda que estaba no mismo espacio, prácticamente xuntos, o espacio donde se incorporaba o material co espacio donde traballaban as personas. Isto, desde o punto de vista da organización do servicio, é absolutamente positivo. En todo caso, concebido como unha solución provisional, porque a solución definitiva que tomamos para estos dous servicios é ubicarlos en un edificio que está no mercado de Amio, que viña sendo utilizado e estuvo sendo utilizado hasta ahora por unha cooperativa de transportistas que estaba pendiente de desaloxalo e de deixalo libre. Logo, eso se demorou máis tempo do que tiñamos previsto, pero esa é outra historia. Por lo tanto, se buscou unha solución e se buscou a mellor solución, que resultou ser esa. Con relación á vinculación co concelleiro, bueno, o concelleiro, desde logo no goberno municipal, ninguén conocía que tuvera nin que houbera tido en algún momento ninguna vinculación o concelleiro con ese tema. Tampouco hubo unha intervención directa do concelleiro en esa cuestión. Ahora mismo a situación que hai é que o concelleiro aportou toda a documentación que teña disponible sobre a súa relación con esa empresa e con outra empresa, a través da cal hipotéticamente se produciría esa participación. Esa documentación a ten concretamente a Secretaría Xeral do Pleno, e espero que nos emita un informe indicándonos si a actuación foi correcta, incorrecta o medio pensionista, é dicir, que a valoración se foi de todo isto. O que sí, en principio, dos datos que nos aportou o concelleiro, sabemos que no momento da toma de decisión parecía non existir esa relación directa e que actualmente tampouco existe. Hasta aí podo chegar. O resto, pois, me remitirei. E, por último, que podría decir é que o concelleiro José Manuel Pichel, ao meu modo de ver, unha persona honesta, é unha persona traballadora ao servicio dos veciños, e eu non teño a máis dúbida, mínima dúbida, de que él nin tuvo unha intervención decisoria en todo este tema, máis alá da súa presencia na Xunta de Goberno onde se adotou o acordo de contratación, nin tuvo ningún beneficio personal en todo isto. Outros aspectos da cuestión, pois, que non teníamos o informe, podei facer outra valoración.
A oposición di, en certa medida, o contrario, non, Rosa? Bueno,
sí, a oposición cuestiona as explicacións do goberno, di que sí, que o goberno sí tivo tempo para buscar unha solución, porque sabía con bastante antelación que se ia producir o desaloxo da estación de autobuses. E, en concreto, esta mañá, o portavoz do grupo municipal pedía o cese ou a dimisión de Pichel, e pedía incluso, a dimisión chegou a formular tamén, que igual debería demitir o alcalde se non pode demostrar que él era descoñecedor desta situación e desta vinculación.
Bueno, aquí entramos no capítulo das demostracións en negativo, é dicir, mire, que eu non conocía que houbera unha situación anterior. Creo que foi unha evidencia na propia rolda de prensa e en todo caso entendo que ninguén podrá demostrar outra cousa distinta porque non sería verdad e por lo tanto sería indemostrable. En calquer caso, pois pouco lle podo decir, porque seguramente a xuicio do portavoz do Partido Popular ninguna explicación ni ninguna justificación lle parecerá suficiente porque non convenga aos seus intereses. De cais deberá ser ao revés, se el formula unha acusación, de cais deberá ser el o que aportase alguna prova ou algún documento ou algún elemento acreditativo da súa afirmación, porque é un pouco extraño que eu formule unha acusación e lle diga outro, demostre vostede que vostede non sabía, non, demostre vostede ou aporte algún elemento que permita sustentar que eu estaba ao tanto dese asunto, podría asegurar que non.
Pero, e que me di da petición de dimisión ou cese para Pichel?
Bueno, mire, en todo isto a mí me doi as varas de medir tan diferentes que se emplean para todos. Lembrome que no mandato pasado, eu vía desde fora, houbo rasgarse vestiduras, enfados terribles, cando alguén decían que si o concello contrataba cunha empresa na que participaba a muller do alcalde, ou que o concello contrataba cunha cooperativa na que participaban non sei que concelleiros de Compostela Verde, e realmente rasgarse vestiduras, insultos tal, e ora estamos facendo exactamente o mismo. Por lo tanto, imos a esperar a conocer os feitos, a ter os informes, e entón sabremos se todo eso que se está dicindo ten alguna base, que base ten ou se non ten ninguna base. En calquer caso, que lle podo asegurar é que se hai que tomar alguna decisión, por suposto, se tomará, pero desde logo, hasta que non se demostre outra cousa, todo o mundo é inocente, incluído o señor Pichel, e desde logo podo asegurar de que non que o conozo, a mí me parece unha excelente persona, a mí me parece un bon concelleiro, a mí me parece unha persona absolutamente honesta.
Bueno, pues esta es parte de la entrevista que ayer por la tarde teníamos con el alcalde José Sánchez Bugallo. Queríamos llegar a este punto para que escuchasen lo que tenía que decir sobre el caso de José Manuel Pichel. Ha dimitido, lo acaba de hacer hace unos minutos, decíamos, a la una tenía una comparecencia de prensa que se ha organizado, digamos, a última hora, a las 12:05 se mandaba esa comunicación, acaba de comparecer y ha dimitido José Manuel Pichel como concejal de Medio Rural y Relaciones Vecinais en la zona del Rural. El motivo de la decisión, pues lo vamos a escuchar. Esta es la comparecencia de prensa de Pichel hace unos minutos. Repito, iba a entregar ahora el acta cesar como concejal de Medio Rural en el Ayuntamiento de Santiago.
En relación al alugueiro de la nave situada en el polígono de la Costa Bella, para situar de xeito provisional los servicios de Parques de Sardins a Medio Rural, quero, en primer lugar, dar as grazas aos meus compañeiros do equipo de goberno polo apoio e comprensión amosado en todo momento. Na maña de onte, puxen a disposición do secretario xeral do Concello de Santiago toda a documentación relativa á empresa da que son administrador único e que se atope inactiva mentres ocupo este cargo público, como sempre constou na páxina de transparencia do Concello. O secretario xeral vende emitir un informe onde deixa claro, e vou me remitir ao centrar nas conclusións, e así di na primeira delas que as circunstancias concorrentes, no mesmo de adxudicar o contrato, non determina a concorrencia dunha prohibición para contratar para a empresa de Exploi Promocións SL, nin unha situación de incompatibilidade do concelleiro. E, na conclusión número 2, menos a decir que siempre, sin prejuicio indicado en el punto anterior, puede considerarse a existencia certuda de un conflicto de intereses aparente. Quiero dejar claro ante esto que en ningún momento actué de mala fe, sin procurar ningún tipo de rédito ni enriquecimiento personal. Sin embargo, reconozco que cometí un error considerable por la miña parte. No he ter comunicado ni al alcalde ni al resto de compañeros de la Junta de Gobierno que tuviera una relación accionarial con la empresa propietaria del inmueble. Gustaría que este punto sí quedara claro. Creo ser también claro que no había ninguna intención de ocultar detrás de esta contratación, como apuntan desde la oposición, y que lo único que se procuraba era garantir el correcto y normal funcionamiento de los servicios públicos. Debo recordar que en más de una ocasión fue solicitada una prórroga a Xunta de Galicia para que estas dependencias permanecieran en la antigua estación de autobuses, que era donde estaban hasta esos momentos situadas. A pesar de esto, tengo adoptada la decisión personal, creo que en un acto de honestidad conmigo mismo y con los vecinos y las vecinas que apoyaron este proyecto, es porque no puedo permitir que se cuestione a honorabilidad de este gobierno municipal de presentar no día de hoy a mi renuncia al cargo de concelleiro. Esta decisión es completamente personal. E tomo por responsabilidad un proxecto que non creo que deba ni se mereza quedar empañado por unha acción individual que a clase política decidiu aproveitar como pedrada a un goberno solvente, a un goberno con ideas e con ilusión. Porque entendo que para evitar suspicacias o mellor entregar no día de hoxe a miña acta de concelleiro. Entrei en política para ser útil aos veciños e as veciñas do Concello de Santiago. Traballei cada día centrándome fundamentalmente na miña parcela, que era o rural de Santiago, e voume coa satisfacción e a conciencia tranquila. E agora, o útil entendo que é marchar, sen facer ruido e para ensordecer un ruido molesto, interesado, partidista, sin fundamento real e sen compaixón nin empatía. Ás veces, para gañar, indudablemente hai que retirarse. Eu retírome porque sei que quen gaña é o Concello de Santiago de Compostela. Agora só podo animar os que ata agora foron os meus compañeros e as miñas compañeiras para que sigan traballando como veñen facendo. Este é todo, escueto, creo que bastante claro. E o que sí me gostaría pedirvos un favor, non sei se é o día ou non, pero non teño moitas ganas de contestar a preguntas. Se pode ser, non vos importa, a partir de mañán, os que teñades o meu número de teléfono podes facer, senón por medio de Ánxela, sin problema ningún, de forma individual, a cada un de vos, vos contarei todo aquilo que preguntedes sobre este asunto en concreto. Sí. No, sobre o informe do secretario que le informa as conclusións. Xa repito. Na primeira di que as circunstancias concorrentes no momento de adxudicar o contrato non determinan a concorrencia dunha prohibición para contratar pola empresa de Sproi SL. Nin unha situación de incompatibilidade co concelleiro. E na segunda conclusión nos di que sin prexuicio do indicado no apartado anterior pode considerarse a existencia dun conflito de intereses aparente. Isto é o que nos dice o informe do secretario xeral do Concello. Pois...
Eu non sei se a quere responder
ou non. Rosa, por favor.
Só unha cuestión. Porque onde dicía usted que non tiña fundamento que estaba dicendo a oposición, quero saber se si houve esa relación antes. E cando houve a desvinculación.
Vamos a ver, houve, eu fun o que administrador único de Desproi, se non me equivoco, teria que confirmar xa datas exactas, creo que era do 14 ou 16, ou do 13 ou do 12, non recordo, hasta o 16. A parte de aí, eu tiño unha empresa que era Servicios Técnicos Gaia, das que son administrador único. e se ben está inactiva, e procediuse á venta das accións que tiña ou das participacións que tiña en Desproi. Pero eso che digo, che podo pasar os datos totalmente fiables no día de mañá sin problema ningún, con datas concretas. No, remató, pero no das participación, remató despois. Estaba no nombre da empresa, non de José Manuel Pichel Patiño. Que xa diferencia tamén. Se estivera o meu nombre sería distinto. E entón xa non habría este informe do secretario xeral.
Claro, pero como tempo que está a nome da empresa, está a nome da empresa que ten o nome tamén,
está, non? Sí, claro. Efectivamente. Por ser vendidas en setembro do ano 2021. Non recordo a data, xa che teria que mirar a ver cando foi. Pero, dime.
Sí,
outra cuestión.
Dixo antes que foi administrador único de Desproi. A oposición viña dicendo que foi administrador solidario entre o 2012
e o 2015. Non, eu non sei agora mesmo, pois eu se non me equivoco era único, pero bueno, se che digo, xa che confirmo porque aí me perdo un pouquiño. Sabrás que o tema de empresas non aínda configura moitas veces non se entera 100% de todo.
E aínda rompendo esa relación en setembro de 2021, non habería problema para que vostede tivera, bueno, participado na contratación, que, bueno.
Exactamente, porque además era accionista minoritario. A toma de decisións corresponderíalle en este caso a Desproi, non a min como administrador de Gaia.
Bueno, pues esta es la comparecencia, repito, hace unos minutos de José Manuel Pichel, que dimite como concejal de Medio Rural, Relaciones Vecinales en la zona del rural, bueno, pues por este conflicto que se ha generado estos días, que denunciaba el lunes Compostela a Berta, prosiguió también las denuncias el Partido Popular y el BNG sobre la contratación del Ayuntamiento de Santiago de una nave para albergar ahí diferentes servicios de parques y jardines y medio rural a una empresa donde estaba vinculado en este caso el concejal José Manuel Pichel. Repito que la rueda de prensa ha tenido lugar ahora a la 1:00 p.m. Escuchábamos al alcalde sobre este tema, un alcalde que ya ha manifestado su opinión a esta dimisión desde Madrid, desde Fitur. Yo ya les decía cuando arrancaba el programa que, bueno, se avistaban nubarrones en el Ayuntamiento de Santiago y que igual podría tomarse esta decisión de la dimisión de Pichel, como así ha sido. Este es Sánchez Bugallo desde Fitur con esta dimisión.
Bueno, antes que nada quiero expresar el agradecimiento y el reconocimiento a José Manuel Pichel. Durante perto de 4 años fue un concelleiro amable, dedicado, permanentemente pendiente das demandas dos veciños e veciñas, sobre todo do rural. Nunca tuvo problemas para agarrar o seu coche, desplazarse a calquer parroquia de Santiago, calquer día da semana, a calquer hora, para ver os problemas, para intentar encaixalos, para intentar buscarlle solución a todos eles. En ese sentido, eu quero deixar constancia de ese reconocimiento e de ese agradecimiento á labor desenvolvida. Por outra parte, creo que a decisión que toma é a decisión que corresponde, é a decisión correta, é un erro importante e, por lo tanto, era necesario asumir a responsabilidade. Esta mañá chamoume para comunicar a súa decisión e así lle transmitín esta opinión.
Bueno, pues esto es lo que ha dicho el alcalde José Sánchez Bugallo, repito, sobre Fitur, ante la dimisión de José Manuel Pichel. Lo cierto es que faltan apenas 5 meses para llegar a los comicios los comicios municipales, ¿no?, de este año 2023, a finales de mayo. Va a haber un cambio otra vez en el gobierno actual por la salida de este concejal, se corre lista, entrará el concejal en este caso siguiente, el que concurrió precisamente en mayo del 19 en las listas del Grupo Socialista encabezadas por José Sánchez Bugallo. y seguramente en clave política esta cuestión le puede hacer mucho daño a Bugallo como candidato socialista a los próximos comicios. Es la noticia del día, después de lunes que comenzamos a hablar de este tema, de esa nave vinculada a Pichel y alquilada al Ayuntamiento de Santiago para prestar diferentes servicios, pues acaba con la dimisión del concejal de Medio Rural y Relaciones Vecinales en la zona rural, José Manuel Pichel, hace escasamente 20 minutos en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
Voces de Compostela, con Alberto González.
¿Teré tapos de cera ou será que non ollo ben? Confundo as palabras.
OE Mais, centros auditivos en C, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecemos xa a mellor solución adaptada a ti. Audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e con mellor prezo. Poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas.
Noveno Circuito de Carreiras Saudables de Santiago Corresán 2022-2023. Próximas citas, 21 de Xaneiro, Corresán Ruta da Prata Angrois. 18 de Febreiro, Corresán Ruta dos Parques. 18 de Marzo, Corresán Barrio de San Pedro. Inscripcións en www.carreirasgalegas.com. Información en www.carreirasgalegas.com e atletismo.gal. Organiza Concello de Santiago.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
Voces de Compostela, con Alberto González.
1:37 de la tarde, seguimos con la actualidad en esta mañana de miércoles, aunque vuelvo a repetirles, en ese estilo acabamos de escuchar, la noticia es la dimisión de José Manuel Pichel como concejal de Medio Rural y Relaciones Vecinales en el Rural, en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, por lo que veníamos hablando estos días, el alquiler por parte del concello de una nave a una empresa en la que estaba vinculado José Manuel Pichel, aunque ya lo acaban de oír, según los informes precisamente que se han hecho en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, no había ningún tipo de ilegalidad, pero él prefiere en este caso presentar la dimisión. Cambiamos de tercio, es la noticia de la mañana, además de Fitur y el turismo. Vamos a hablar de deporte, de las Corresán, de la Ruta da Prata Angrois, que ya llega este próximo sábado a Santiago de Compostela, dentro de las pruebas que se organizan a través de la Federación Gallega de Atletismo y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Está con nosotros Iván San Martín. Hola, Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Iván San Martín, que desde hace unas semanas es el nuevo presidente de la Federación Gallega de Atletismo.
Sí, efectivamente.
Enhorabuena. Aquí,
muchas gracias.
Damos el escalón a lo alto de la escalera, ¿no? Delegación de Santiago durante muchísimos años trabajando en el atletismo y ahora el paso siguiente es a nivel gallego.
Sí, efectivamente, ha sido un paso, bueno, muy muy sopesado, muy meditado, pero bueno, después de 16 años vinculado a la Delegación de Santiago y ahora pues también en los últimos 4 en la vicepresidencia, pues era el momento de dar ese salto, coincidiendo, bueno, pues que el anterior presidente ya llevaba 16 años en el cargo con todo el agotamiento que eso supone y quería pues dar un alto en el camino y pasar su relevo, en este caso el testigo, a mi persona.
Bien, bien, o sea que se esperan. Bueno, en principio el mandato es por 4 años, ¿no?
Sí, efectivamente.
Pero si salen bien las cosas, esto engancha y sigue, ¿eh?
Bueno, a ver, hay que ir paso a paso, día a día. El atletismo gallego es muy complejo y tiene una actividad pues muy muy grande, muy damnificada. Aparte por todo, es que el calendario no nos da para más. Ojalá cada fin de semana hubiera 4 días y pudiésemos encajar todas las pruebas que tenemos ahora mismo que asumir a nivel de calendario gallego.
Ya. Bueno, vas a seguir trabajando por el beneficio del atletismo gallego, en el que incluimos, lógicamente, el atletismo en Santiago de Compostela y las Corresán y otras pruebas que seguramente Santiago va a poder albergar. Entiendo que en cierta medida ese tipo de pruebas son más tipo Corresán que atléticas en estadios, porque en Santiago seguimos cojos, ¿eh? No sé cómo está el estadio del atletismo de la universidad después de la última reforma.
Pues mira, el otro día precisamente estuvimos el nuevo delegado de Santiago, yo y el delegado del rector de deportes de Santiago y yo estuvimos reunidos hablando un poquito pues de esas cuatro detallitos que quedan para homologar las pistas de la universidad. Pienso que simplemente hay que esperar un poco a que calme este mal tiempo para que la empresa adjudicataria de esa obra pueda realizar esas acciones, que son acciones insignificantes, pero que llevan, bueno, pues evidentemente 2-3 días de trabajo, se llame de nuevo los homologadores y podamos pues tener ya por fin una pista homologada. Yo he entrado en este mandato con el firme propósito de realizar el Campeonato de Galicia absoluto de pista aire libre aquí en Santiago de Compostela. De hecho, le he trasladado esta intención al Ayuntamiento de Santiago y lo ha acogido desde el Servicio de Deportes, pues, con desde la concejalía, pues, evidentemente con los brazos abiertos, y vamos a ver si podemos seguir por esa línea.
¿Cuándo sería, Iván?
Esto, bueno, es ya de cara al verano.
El verano,
desde junio o julio. Tenemos todavía que matizar un poco el calendario, pero ya sería de cara al verano y sería, pienso que una manera fantástica de reestrenar de alguna manera, por así decirlo, el histórico estadio de atletismo de la Universidad de Santiago de Compostela.
Bueno, ahí dentro de esta renovación, ¿no?, del estadio, hay un convenio de colaboración entre Federación, Concello, Universidad. Bueno, correcto. Pues simplemente que se homologuen y que se pueda allí poner a disposición precisamente de los atletas y del deporte, ¿no?, que es lo relevante en este tipo de instalaciones. Te pregunto, antes de irnos a las Corresán, Iván, otra instalación, la del Estadio de San Lázaro. Esto es algo que está ahí pendiente desde su inauguración en el año 93.
Bueno, pues a nosotros nos han preguntado en su momento desde la concejalía también para hacer una acción ahí bastante importante. Nosotros siempre les hemos trasladado pues nuestra opinión, que va pues en la vía de que arreglen lo que es la superficie, lo que es el tartán, y que bueno, que se pueda homologar también y disponer para las competiciones que puedan en este caso convivir con el fútbol. Evidentemente, pues un lanzamiento de martillo, un lanzamiento de disco sería muy complicado ahí porque dañaría mucho el césped, pero sí. Según la reglamentación de la Real Federación Española de Atletismo, tenemos hasta 30 kilómetros de radio para poder realizar los lanzamientos. Entonces, si estas pistas se llevasen esas obras adelante, que yo creo que desde el Ayuntamiento de Santiago esa es la intención que tienen, podríamos perfectamente hacer cualquier tipo de campeonato. Pues, por ejemplo, haciendo las carreras y los saltos en el Estadio de San Lázaro y los lanzamientos en el Estadio de la Universidad. Uh-huh. Tenemos hasta 30 kilómetros de radio y también tengo que recordar que hay un centro de lanzamientos que está pendiente también de sus obras y de sus homologaciones en AMES. Con lo cual, bueno, a ver.
Se podría habilitar para la práctica del atletismo.
Sí, sí, y entraría también dentro de ese radio.
Vale.
Entonces, es que vamos a ver si poco a poco vamos recuperando instalaciones. Y no solo recuperando, sino también teniendo unas nuevas. Evidentemente el atletismo, yo siempre he dicho y he defendido que es un deporte que necesita muchas más instalaciones porque tiene una cantidad de practicantes desmesurada y muy poquitas instalaciones disponibles.
Ya.
Solo tenemos que ver que, bueno, la delegación de Santiago es la delegación junto a la de Vigo que más licencias...
¿Cuántas?
El último baremo estaban sobre lo que es la delegación de Santiago, estaba cerca de las 3.000 licencias. Esto no indica que sean, no hablo, ojo, que la delegación de Santiago coge
el
más radio que,
sí,
que claro,
sé,
coge
el
Barbanza.
Allí hay unas instalaciones las de la Fieiteira también, ¿no?
Sí, efectivamente, y también está pues licitado, están licitando un módulo cubierto, también tenemos las instalaciones de Apobrado Caramiñán en el estado de Alta. y también allí hay licitado un módulo cubierto, y también están las instalaciones del estadio, bueno, del de San Lázaro también en Noya, que también se denominan así. Pero bueno, el problema que tenemos con estas pistas también es que, bueno, les está caducando las homologaciones y tienen que hacer acciones también sobre ellas. Que esa es un poco una de las cosas que más me preocupa, el estado de las instalaciones atléticas gallegas.
Ya, lo entiendo. Bueno, yo sobre el campo de San Lázaro, lleva 30 años ahí, es eminentemente estadio de fútbol, para eso se ha desarrollado. Yo no sé qué debería de hacerse ahí, pero está claro que es un mal estadio de fútbol y en cuanto al estadio del atletismo es inexistente hasta el momento. Entonces, algo hay que hacerlo. O solo fútbol o la práctica de, digamos, esas dos actividades deportivas, fútbol y atletismo, en condiciones. Pero es que el atletismo ha estado inexistente, repito, 30 años, porque se inauguró en el 93, el estadio de San Lázaro.
Sí, pero bueno, ha tenido muchísimos usuarios y demanda, de alguna manera, se ejecuten estas acciones para que pueda... pues estar a disposición, en este caso, de los clubs y de los atletas gallegos.
Bueno, vamos a la Corresán. Ruta da Prata Angrois, este próximo sábado. Todavía estamos hasta mañana para inscribirnos, ¿no?
Sí, efectivamente. Termina el plazo de inscripción en breve, hay que apurarse. Y bueno, estamos ya por encima de las 1000 inscripciones, cerca de las 1000 inscripciones, que se dice pronto, para una prueba pues de un barrio como Angrois. Vamos a ver si nos respeta el clima, porque viene un fin de semana complicado, vienen unas semanas complicadas de frío, y a ver si, según la última previsión meteorológica que mire, pues parece que no dan lluvia, y a ver si no cambia, a ver si podemos disfrutar por lo menos de una carrera sin un clima adverso.
Ya, bueno, está bien, el número de corredores. ¿Cómo va a ser? Entiendo que el recorrido es el ya de otros años, ¿no?
Sí, son dos vueltas a un circuito. Este circuito se cambió el sentido en el cual se hacía en la edición del 2019, y vamos a mantener esa estructura. Y bueno, tenemos que matizar también los detalles el viernes en una reunión que tendremos con el Departamento de Tráfico del Ayuntamiento de Santiago.
Bien, hay una prueba, digamos, para los adultos y otra para los más pequeños, ¿no? Hay escolares, hay dos distancias, ¿no?
Sí, hay dos pruebas de menores y una para los absolutos. La dinámica del circuito siempre es la misma, son carreras rápidas en las cuales, bueno, pues los corredores vengan, corran y marchen, simplemente para no perder pues tiempo en entregas de premios extensas, sino que se dejará todo para una gala final.
Bien, me hace gracia esto de lleguen, corran y marchen, punto, ya está, se acabó.
Sí, bueno, porque al final hipotecas una tarde entera, y de esta es una dinámica de circuito que siempre hemos pretendido ser ágiles y que la gente pues pueda también, aparte de practicar deporte, pueda dedicarse a otras actividades.
Ya, sin ninguna duda. Bueno, pues la cita es el sábado, todavía hay plazo para poder, en este caso, inscribirse en esta novena edición de la Corresán Ruta da Prata de Angrois. Quería preguntarte también, Iván, tuvimos la desgracia de unas condiciones climatológicas adversas, se nos fue al traste la San Silvestre, que además incluía un campeonato oficial gallego, hablamos del 31 de diciembre en Santiago de Compostela. No sé si se va a retomar la San Silvestre o el campeonato, entiendo que en alguna fecha. ¿O cómo vais
ambos,
a hacer?
A ver, tenemos ambos sobre la mesa bien, el 11 bien. De febrero. Lo que pasa es
perdona,
que... Bueno,
¿qué fecha me dijiste?
Digo que tenemos sobre la mesa el 11 de febrero.
11 de febrero.
Pero estamos, claro, el problema es que tenemos que coordinar no solo el ayuntamiento, las estructuras federativas y también las empresas de montaje, porque es una prueba de más de 2.000 personas. Entonces nos queda ahí un fleco por atar y lo anunciaremos en breve, a ver si se puede realizar en esa fecha, pero evidentemente es nuestra intención retomarla. Hasta el momento ha sido imposible porque el calendario, como dije, está muy sobresaturado, y más con una Corresán por el medio, no teníamos margen de maniobra para poder realizarla. No ha sido plato de buen gusto para nadie esa suspensión, pero yo, una vez visto el clima realmente que se produjo esa tarde, justo a la hora de la carrera, pienso que estaba más que justificado el haberla suspendido.
Sin ninguna duda, lo que pasa es que estuvisteis aguantando, ¿no? Hasta el último momento. A ver.
Bueno, yo evidentemente...
O ya lo tenías claro por la mañana. Bueno,
no,
había una
predicción meteorológica. Que va. Si nosotros estuvimos entregando dorsales hasta última hora, lo que pasa es que sí que es cierto que hubo un cambio en el parque meteorológico que no estaba previsto. Aquí en Galicia ya sabes que el clima no se puede predecir 100%. Claro. Y ahí hubo un cambio porque hasta el día anterior no teníamos ningún tipo de alerta. Era la intención del ayuntamiento y de la federación celebrar la prueba en todo momento. Pero bueno, también ocurrieron una serie de acontecimientos en la ciudad, árboles, parques cerrados, alguna fachada que otra desprendida, que evidentemente lo primero ante todo es la seguridad y la salud de los atletas. Yo lo he visto más que justificado. Ahora tenemos un problema para poder celebrarla, para ver dónde la encajamos, y vamos a ver si ese 11 de febrero finalmente pues la podemos llevar a cabo.
Ya hay una cuestión, ese día que era día fin de año cuando se celebra la San Silvestre, luego por la noche para las campanadas de año nuevo había fiesta organizada por el Concello de Santiago con una orquesta y todo se aplazó. Tengo que hablar con el concejal de fiestas, a ver si el día 11 de febrero con la San Silvestre y el campeonato no mete creo. También la fiesta.
Al final ya te digo, este tipo de suspensiones acarrean pues no solo problemas a nivel logístico, sino también una cantidad de gastos, porque evidentemente hay gente que se ha desplazado, que ha movilizado estructuras, que ha contratado personal, y al final es muy complicado. Y ahora, una vez que los quieres retomar, pues también emiten un nuevo gasto, ¿no? Entonces, pues bueno.
¿Y cómo haces a los que estaban inscritos en la prueba y a los que iban a participar en el campeonato? ¿Podrán hacerlo el día 11 sin ningún problema o hay que... o cuando sea, ¿eh? Se está barajando el 11 de febrero.
No. O hay que refrescarle... Los escritos permanecerán inscritos, pero abriremos también... un nuevo periodo de inscripción breve que tendrá que ser a principios de la semana que viene para poder retomarlo otra vez.
Muy bien. Bueno, pues este sábado primero tenemos la Corresan Ruta da Prata d'Angrois, la primera cita de las Corresan de este año 2023. Y luego estamos pendientes, lógicamente lo comentaremos cuando se concrete exactamente la recuperación, digamos, de la San Silvestre. En principio, la fecha ya... que podría ser el 11 de febrero, pero no está todavía confirmada. Don Iván, gracias como siempre por su tiempo. Vamos a hacer un poquito de ejercicio, a seguir corriendo. Un abrazo.
Fantástico, un fuerte abrazo.
Gracias, un saludo. Iván San Martín, el presidente de la Federación Gallega de Atletismo, hablando de las Corresan en el Concello de Santiago. Entramos en la parte final del Voces. Tiran, deja que mate, mejor contrólate porque cogeré. Uno tachará
y la verdad no sé lo que daré. Noveno circuito de carreiras saudables de Santiago Corresan 2022-2023. Próximas citas: 21 de Xaneiro, Corresan Ruta da Prata Angrois; 18 de Febreiro, Corresan Ruta dos Parques; 18 de Marzo, Corresan Barrio de San Pedro. Inscripcións en www.carreirasgalegas.com. Información en www.carreirasgalegas.com e atletismo.gal. Organiza Concello de Santiago.
Cervecería O Rei do Bocadillo. Sándwiches, hamburguesas, pollos asados y preparamos los bocadillos de todas las formas que te puedas imaginar. Cafetería Lembranza. Gran variedad en desayunos y platos combinados. Cervecería O Rei do Bocadillo en Rosalía de Castro 23 y Cafetería Lembranza en Montero Ríos.
Y además ahora, pollos para llevar.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Antes de tomar el vermú en la sesión musical para cerrar el Voces, vamos a conocer la predicción meteorológica para las próximas horas y la jornada de mañana. Está Ana Laje, Meteo Galicia. Hola Ana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esta mañana salía yo pertrechado con los esquíes para la nieve, pero bueno, no hemos tenido suerte en Compostela, ¿eh? Un poquito en Melide, ¿no? En Ordes y demás, pero poco más, ¿no? En nuestro ámbito me refiero, ¿eh?
A ver, en nuestro ámbito, si quieres nieve en Galicia, hay mucha nieve, ¿eh? Hay mucha nieve en todo lo que es la montaña de Lugo y Ourense. Entonces, realmente hay unos espesores de nieve de más de 20 centímetros, y ya digo, y sigue nevando, ¿eh?
¿Sigue nevando?
Sigue nevando. Para la gente que quiera ver la nieve, lo que ha nevado en el día de hoy, por favor, que se dirijan a la página web de Meteo Galicia, en el apartado radar, dentro de radar, ver como producto nieve, y ver ahí en el mapa las horas de nieve.
Meteogalicia.gal.
Sí, y ver el apartado radar, y ahí se ve lo que ha nevado en el día de hoy y dónde ha nevado, porque aparece un mapa con el número de horas de nieve y dónde ha nevado. Y entonces podemos ver, por ejemplo, en la montaña de Lugo y Ourense, que hay puntos donde lleva incluso más de 10 horas nevando.
Sí. Se ve, estoy en el radar, y lo estoy viendo. Estoy viendo lo más cercano aquí en Santiago, que era una de las zonas que siempre acudíamos, ¿no? Los del entorno del centro de la provincia de Coruña, de Galicia. La zona de Lalín, Dozón y por ahí, ¿ha nevado algo?
Sí.
También, ahí, ¿no? Lo veo en el radar ahí un poquito. Sí,
hay también, pero bueno, simplemente en la zona de Melide, en Sobrado, por ahí hay nieve también.
Bueno.
Pues cualquiera de esas localizaciones nos vamos a encontrar. Siempre que intentemos atravesar o bien hacia la provincia de Lugo o bien hacia Ourense, nos vamos a encontrar nieve.
Bien. ¿Cómo va a seguir el día y la predicción para mañana, Ana?
Bueno, pues para hoy en la zona de Compostela y Barbanza, pues lo que tenemos son intervalos nubosos y chubascos. Y chubascos durante esta tarde, mañana también, pero atención, porque es que mañana nuevamente va a ser un día de mucha lluvia. La masa de aire que tenemos hoy es una masa de aire ártico marítimo impulsada por vientos del norte, noroeste, con mucho frío. Mañana cambia la situación completamente. Pasamos a una situación de oeste-suroeste y ya el protagonismo de la nieve ya no va a estar ahí y el protagonismo lo va a tomar la lluvia. De hecho, hay un aviso amarillo por lluvia en la provincia de A Coruña de más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.
Bien, bueno, pues nada, nos preparamos en este caso para la lluvia. Entiendo que las temperaturas van a subir, pero muy poquito, ¿no?
Sí, efectivamente, para mañana sí que van a subir las temperaturas, pero aún así esta noche, atención, porque va a ser muy fría. Todavía no se acaba de retirar la masa de aire y los cielos van a quedar parcialmente despejados, con lo cual atención, porque incluso puede haber heladas en zonas que no sean exactamente en el litoral. Y luego mañana sí que hay un ascenso de temperaturas máximas y se va a notar.
Muy bien. Gracias por toda la información, Ana. Un abrazo.
Muy bien, gracias. Un abrazo.
Un saludo. Todo sobre el tiempo y la meteorología, ya saben, en meteogalicia.gal. Vamos a cerrar el Voces por hoy.
¿Tienes intolerancia alimentaria? ¿Eres celíaco o vegano? En el restaurante La Alacena de Cris podrás encontrar una gran variedad de platos, sin gluten, sin lactosa, para vegetarianos. Lo que ofrecemos es una cocina sana y equilibrada para ayudar a una buena digestión, pero sin olvidarnos de los postres. Si quieres saborear una tarta hecha con mimo, solo tienes que contactar con nosotros. La Alacena de Cris está al lado de la Clínica Gallas, muy cerca de ti. Llama al 981-935-199. Estaremos encantados de atenderte.
¿Terei tapos de cera ou será que non ollo ben? Confundo as palabras.
OEMAIS, centros auditivos en CE, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecemos xa a mellor solución adaptada a ti. Audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e con mellor prezo. Poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas.
Noveno circuito de carreiras saudables de Santiago Corresán 2022-2023. Próximas citas: 21 de xaneiro, Corresán Ruta da Prata en Grois; 18 de febreiro, Corresán Ruta dos Parques; 18 de marzo, Corresán Barrio de San Pedro. Inscripcións en www.carreirasgalegas.com. Información en www.carreirasgalegas.com e atletismo.gal. Organiza Concello de Santiago.
Nos vamos, llega la sesión Bermudo en este Voces en esta mañana de miércoles, con la dimisión de José Manuel Pichel como concejal de Medio Rural en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Se lo hemos contado, es la noticia de la mañana. Además de la nieve, el temporal, Fitur y las cosas que le hemos propuesto. Mañana a las 12 volvemos en el Voces. Pasen un buen día, sean muy felices. Si no te escuchas.
noche tan larga, ¿qué nos va a pasar? Dile a los demás que voy viniendo, ya no está de más si vas mintiendo. Nuestras ganas justo antes de empezar.